Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 17 de agosto de 2021. Eso quiere decir que a agosto le quedan 15 días, con lo cual mal se tiene que dar la cosa para que nos vuelva a pillar otra ola de calor tan bestia como la que hoy por fin dejamos atrás. Eso sí, salvo en Canarias, donde van a alcanzar temperaturas superiores a los 40 grados. Pero vamos, que en general lo peor ha pasado de momento. Otra cosa ya es lo que pueda pasar con el precio de la luz, porque es verdad que esta semana la cosa se ha tranquilizado un poco, pero el precio sigue siendo mucho más caro que el año pasado y con esas variaciones a las que nos vamos a tener que acostumbrar. Hoy el megavatio hora está en 89,50 euros, que son 58 céntimos más que ayer, así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Ayer, de momento, la vicepresidenta Teresa Rivera anunció una nueva subasta de energías renovables que prevé la asignación, para las compañías que estén interesadas, de otros 3.300 megavatios en el convencimiento de que debemos ir por ahí, cueste lo que cueste. Y miren, los que han dicho se acabó, los que ya no están dispuestos a seguir pagando el precio de defender las libertades en Afganistán, cueste lo que cueste, son los Estados Unidos. De hecho, en las últimas horas, el secretario del Departamento de Estado ha abierto la puerta a reconocer un gobierno talibán si no les obligan a tener que volver con los cazas a bombardear el país. Es decir, si los talibanes se comprometen a no acoger a terroristas, cosa que largo me lo fías porque Al-Qaeda está tocando las palmas con la llegada de los talibanes, y respetan lo que en Washington han definido como los derechos básicos de la población. Derechos básicos suena a con que no hagáis mucho el bestia o no lo publicitéis demasiado, a mí ya me va bien. Y todo después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, muy criticado por haber seguido adelante con la retirada militar y por no haber previsto la fuerza de la embestida talibán, se haya ratificado en su decisión.
¿Y qué ha pasado? Pues que los líderes afganos se han rendido y han abandonado el país. Por eso los militares estadounidenses no pueden y no deben combatir en una guerra en la que las fuerzas afganas no quieren luchar.
En las palabras de Biden se intuye un cierto desprecio por los afganos a los que han entrenado y equipado durante años sin que hayan podido defender las estructuras de su estado una vez que Occidente ha retirado el andamio que la sujetaba. Y ahora esto ciertamente huele a pacto por los cuatro costados, a acuerdo tácito entre Estados Unidos y los talibán para que entren con cierto orden y no hagan más vergonzosa la retirada de Occidente. Y también a pacto entre los talibán y potencias como China o Rusia, que parecen las grandes vencedoras en esta partida de geopolítica. Cabe preguntarse dónde quedan los valores occidentales, en un contexto en el que la convicción de Occidente parece flaquear más que nunca. Cuanto más tiquismiquis nos ponemos de puertas hacia adentro, cuestionando nuestros valores tradicionales, más claro parece que el espacio que puedan dejar esos valores erosionados por nosotros mismos no los van a cubrir el nuevo feminismo o el relativismo imperante, sino las convicciones de otras culturas poco dadas al respeto a la mujer o a los derechos humanos. De tal manera que nos encerramos en nuestros lenguajes inclusivos y nuestros movimientos raciales, mientras paradójicamente dejamos a su suerte a las mujeres de Afganistán, por ejemplo. Y esa hipocresía o esa contradicción de abandonar Afganistán mientras aquí hacemos batucadas a favor de la mujer o iluminamos nuestras fuentes con los colores de la bandera afgana nos van a acompañar por un largo tiempo. De momento, a corto plazo, lo que toca es gestionar el desastre. Y en eso, una vez más, algunos se topan con la cruda realidad de que cuando la cosa se pone fea, fea de verdad, pues las democracias necesitan ejércitos. 50 militares españoles embarcaban esta noche en un A-400M del Ejército del Aire con rumbo a Dubái. Y esta mañana, en menos de una hora, saldrá un segundo avión. El Ministerio de Exteriores ha asegurado que de allí, de Dubái, irán a Kabul cuando las condiciones lo permitan, porque el aeropuerto de Kabul ha tenido que paralizar los despegues durante unas horas ante el caos generado. A ese aeropuerto de Kabul, por cierto, los españoles que allí están llegaron gracias a la ayuda logística de Estados Unidos. Y allí siguen esperando, mientras países como Alemania, Reino Unido o Italia han sido más ágiles o han tenido más suerte y ya han conseguido evacuar a su gente. De lo vivido en ese aeropuerto de Kabul en las últimas horas, poco más se puede decir. ¿Qué decir o qué pensar cuando uno ve que hay personas que, con tal de huir de los talibanes, son capaces de agarrarse al fuselaje de un avión ya en marcha que se dispone a despegar del aeropuerto de Kabul? Y algunos de esos pobres desesperados efectivamente se las apañan para sujetarse al tren de aterrizaje y aguantar ahí de cualquier manera mientras el avión levanta el vuelo, hasta que ya con el avión a muchos metros de altura, las manos lógicamente no soportan más. Y uno que está en tierra, pues ve como un par de motas desprendiéndose de ese avión y cayendo finalmente al suelo. Es terrible, es un drama lo que se está viviendo en las últimas horas en Afganistán y veremos a ver qué nos queda por ver. Y todo en un país en el que, fíjense, España se ha dejado 102 vidas en las últimas décadas. Desde luego, a muchos les llama la atención que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no haya interrumpido sus vacaciones para hacer una valoración de lo que está pasando y se haya limitado a poner un tuit confirmando que hoy salen nuestros aviones. Las familias de los muertos y los heridos que regaron Afganistán con sangre española posiblemente se merecen más explicaciones y seguramente se harán preguntas. ¿Tuvo sentido ir a Afganistán? ¿Nuestra gente murió en balde? ¿Tenía sentido ir allí a defender la vida de los afganos y garantizar de paso nuestra seguridad en Occidente? Si es así, ¿ahora qué pasa? ¿Que vamos a estar inseguros pero nos importa menos? Pues son preguntas que nos sugiere esta mañana en la que uno se acuerda de aquello que cantaba Víctor Manuel. ¿A dónde irán los besos que no damos, ¿no? Pues ¿a dónde irán o habrán ido las horas de esfuerzo para asesorar a los afganos o para desactivar hasta 1.400 bombas, como desactivó nuestra gente en esa tierra tan hostil? En fin, que la mañana, como nos descuidemos un poco, se pone tan melancólica como interesante, porque lo de Ceuta y el futuro de Grande Marlaska como ministro, vamos a ver cómo acaba. Ojo al varapalo que le ha dado un juzgado al paralizar la devolución de los menores marroquíes que entraron en Ceuta en la famosa invasión migratoria ordenada por Mohamed VI. Ayer, como saben, tocaba entregar a Marruecos otros 15 menores, bajo la teoría que defiende el propio ministro, de que todo está arreglado según la ley.
Siempre vuelvo a decir, en interés superior del menor y nunca en los colectivos de menores vulnerables y con un acuerdo de cooperación precisa y necesaria con el país de la nacionalidad de estos menores, con el Reino de Marruecos, que está cooperando y colaborando también bajo sus autoridades competentes, y vuelvo a decir, para garantizar en todo caso el interés superior de estos menores.
Grande Marlaska es juez de carrera y se da por sentado que conoce la ley al dedillo. Bueno, pues el juzgado de Ceuta ha dicho que no, que tal y como sospecha o sospechaba la Fiscalía y el Ministerio de Derechos Sociales, no se han cumplido las previsiones de la ley de extranjería. Según el juez, a un adulto se le puede devolver en caliente si fue expulsado anteriormente de España o si es pillado en la misma frontera tratando de entrar ilegalmente. Pero que eso no aplica, no es válido para los menores de edad. La orden llegó cuando 3 de los 15 menores del cupo previsto para el día de ayer ya habían sido devueltos y esos se quedan en Marruecos, pero el resto quedan en España a la espera de las alegaciones que pueda hacer el gobierno en las próximas 72 horas. La situación es realmente endiablada, realmente compleja, porque por un lado entregar esos niños de cualquier manera a Marruecos en paquetes de 15 en 15... ponen los pelos de punta, pero por el otro lado es francamente peliagudo pensar que esto puede suponer que nos tengamos que hacer cargo de la mayoría de los niños que nos envíe un sátrapa cada vez que se levante con el pie izquierdo o con ganas de meterse con nosotros. Así que va a ser interesante ver cómo termina este asunto y sobre todo el futuro político de Grande Marlaska si finalmente la justicia dictamina que se ha equivocado en esa estrategia para devolver a los menores marroquíes. En fin, vamos a ver otras historias, otros titulares interesantes de la mañana que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Homenaje.
Barcelona rinde hoy tributo a las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en las Ramblas y en Cambrils. Se va a llevar a cabo un minuto de silencio y una ofrenda de claveles en un acto que por primera vez se realiza con tres miembros de la célula terrorista condenados.
Restricciones.
Aragón levanta hoy el toque de queda en Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón. La Comunidad Valenciana también pone fin a esta medida en 9 municipios. Por su parte, los hosteleros de La Coruña han anunciado que van a llevar a los tribunales las últimas restricciones de aforo impuestas por la Xunta.
Vacuna.
Ya ha comenzado el cribado de voluntarios con el que realizar el primer ensayo en humanos de la vacuna española contra el coronavirus. Está desarrollada por el laboratorio IPRA y la intención es que esté en el mercado a principios de 2022.
Anticuerpos.
La mayoría de las personas que han pasado el coronavirus mantienen los anticuerpos durante más de un año, según un estudio del Instituto Catalán Irsi Caixa. Además, los que padecieron la enfermedad de forma más leve generaron menos anticuerpos, pero una mayor protección frente a las nuevas variantes.
Y en el partidazo de COPE, agujero económico. Joseba Larrañaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Joan Laporta hizo pública ayer la situación económica del Barça. El fútbol ha sido tradicionalmente una fuente de negocio sombrío hasta que comenzó el plan de saneamiento para que los clubes tuvieran una mejor salud económica y para que se cumpliera con Hacienda después de años y años de golfeo sistemático. Por eso cuesta creer que se hayan hecho tan mal las cosas para que un club como el Barça tenga 1.350 millones de deuda bruta. A aquellos que piensen que esto es culpa del COVID, hay que decirles que el impacto negativo de la pandemia está cifrado en 91 millones. La magnitud de la tragedia económica es enorme, según Laporta, y ello supuso que cuando todo estaba decidido se tuviera que romper la ampliación del contrato de Messi. Si el fútbol mantiene algo es lo claroscuro de las gestiones. Se tiran los trastos a la cabeza unos a otros y siempre se van de rositas. El día que conozcamos toda la verdad.
Finalmente, con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas bajan en casi todo el país, especialmente en la mitad suroeste peninsular. Solo suben hoy en Canarias, con hasta 40 grados en Gran Canaria, La Palma y Tenerife. El viento va a soplar con fuerza en Canarias, el Valle del Ebro, Ampurdán y Menorca. No se descartan lluvias en el Cantábrico.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dale. No, el hola, hola tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
Me recuerda Benzema a buscar el apoyo.
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Pues nada, a Ana Martín y a Carmelo Encinas los doy por saludado porque nos hemos tomado el café. Seguís ahí, ¿verdad, compañeros?
Aquí seguimos.
Aquí seguimos.
Muy bien, muy bien. Y el que se incorpora es Chencho Arias. Chencho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el asunto socorrido de la mañana. Se acaba la ola de calor, ¿no? Más tranquilos después de haber estado realmente achicharrados. A ver si nos libramos de otra, ¿no? Nos quedan ahí 2 semanitas de verano bueno. Vamos a ver qué... ¿Qué es lo que sucede? Estábamos hablando de Afganistán, el gran asunto. Y decía Chencho, en el mensaje que nos ha dejado grabado como avance de tertulia a las 6:40, casi que no vamos a tener tiempo de hablar de otra cosa de Afganistán. Hombre, yo creo que vamos a sacar tiempo para otros asuntos, pero ciertamente es el asunto de portada en todos los periódicos, es lo que trae a la comunidad internacional de cabeza en las últimas horas. Y claro, lógicamente, Chencho, tú, habiendo sido embajador, habiendo estado en las tripas de la gran diplomacia, pues tengo especial interés en preguntarte cómo lo ves, una primera valoración de todo lo que está sucediendo.
Lo que ocurrió este fin de semana es horrible. Yo estuve en Afganistán poco después de que los talibanes fueran expulsados. Fui con una misión de la ONU, fuimos 8 embajadores, el ruso, el americano, el mexicano, yo, el francés, y allí había una sensación de alivio, de esperanza, porque, por ejemplo, ya había el 60%, que lo recuerda, de las mujeres estaban escolarizadas, ya podían ir a la escuela. Que las niñas no podían ir a la escuela es algo que se te cae la cara de vergüenza en el siglo XXI. Y ahora, pues, no creo que se vuelva a ese pasado tan lúgubre, tan horrible, pero se volverá parcialmente ese pasado tan horrible en Afganistán. Las mujeres serán sometidas una vez más, a lo mejor las dejan ir a alguna escuela coránica, pero ya no tendrán acceso a determinadas profesiones, ni podrán, bueno, una vergüenza. Y luego, por otra parte, esto crea una nueva situación internacional clara. Estados Unidos ha hecho el ridículo. Se dice esto, aunque sea exagerado, pero es verdad. Las imágenes que tú contabas de los aviones saliendo y esto, cuando Estados Unidos creía que la entrada de los talibanes iba a tardar 5 o 6 meses en la capital, y ha tardado 4 o 5 días. Y Biden también hace el ridículo. Pero creo una situación internacional nueva, porque la incógnita primera que se plantea es cómo van a vivir los afganos, hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres. Pero la segunda incógnita que se plantea es si Afganistán, los talibanes, van de nuevo a permitir que aquello se convierta en un nido de terroristas que pueden dar golpes en Occidente o en Occidente o en China. Uh-huh. Y esto plantea enormes problemas, porque si tenemos en cuenta, la guerra de Afganistán empezó no porque Estados Unidos quisiera traer la estabilidad y la paz a Afganistán. Esa es una razón totalmente secundaria. Empezó porque allí había un nido de terroristas que fueron los que causaron el atentado de las Torres Gemelas. Uh-huh. ¿Esto se puede repetir? Pues no me voy a extender mucho más. Parcialmente se puede repetir. No lo van a hacer de forma muy abierta, pero es muy extraño, es casi impensable, que unas personas con la mentalidad de los talibanes, que lo que quieren es la guerra religiosa, lo que quieren es implantar el Corán y unos códigos de morales que no tienen nada que ver con los nuestros, que quieren implantarlo en el mundo, ahora mismo no ayuden a ningún grupo terrorista que quiera hacer eso en otro país, que quiera hacer eso en Egipto o quiera hacer eso en Marruecos.
De momento Al-Qaeda está aplaudiendo la llegada de los talibanes.
Hombre, claro. Sí, hay más gente aplaudiendo. Están aplaudiendo hasta los chinos y los rusos, porque están encantados.
Luego iremos con ese análisis, sí, también, que es muy, muy interesante.
Bueno, pues entonces termino aquí. Esto es una noticia muy preocupante para el bienestar de los afganos, sobre todo de las mujeres, que es el aspecto. Y es que recuerdo, y termino de verdad, recuerdo, el viaje no estaba organizado por el gobierno afgano, estaba organizado por la ONU, por lo tanto veíamos a quien nos daba la gana. Y todos los embajadores, por ejemplo, una reunión que tuvimos con una señora que le habían confiado la parte informativa de una emisora de radio, lo que contó es que no se emocionó, pues ahora te das cuenta que seres humanos como las mujeres afganas empezaban a ser seres humanos. Y esto ahora veremos lo que ocurre.
En fin, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener mucho rato, Chencho, para hablar de Afganistán y, si podemos, también de otros asuntos como la crisis migratoria en Ceuta y el lío judicial en el que se ha metido el gobierno. Vamos a ver cómo salimos de esa también. Pero antes, Tony, tenemos un mensaje de Berti.
Oye, que da igual que nos estés escuchando en el coche, que estés de vacaciones, que estés en tu casa, este verano lo que te has ganado es disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche, ¿eh? Por eso en Verti te lo quieren poner aún más fácil. Tienes un seguro de coche por solo 180 euros al año y lo puedes fraccionar como tú quieras el pago. Y como son 100% digitales, oye, que no tienes que llamar, que no tienes que desplazarte, solo entrar en verti.es. Verti, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
¿Una nueva lavadora?
En Electro 3.
¿Una batidora para tus recetas?
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos:
AEG, Liebherr, Whirlpool,
Beko, Candy, Oster.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Ángela Sánchez, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Viene el día muy, muy internacional, pasando también por Ceuta, pero hay más cosas que están pasando por España y que conviene repasar, ¿no?
Sí, vamos a centrarnos en esos incendios que están quemando nuestro país. En Ávila, por ejemplo, el declarado el sábado, la localidad de Navalacruz, continúa sin estar estabilizado a estas horas y ya son más de 12.000 las hectáreas arrasadas por el fuego. Los vientos están dificultando mucho las labores de extinción, aunque las temperaturas han dado una tregua, parece que el calor ha bajado un poquito y eso ayuda en las labores de extinción. La buena noticia es que los más de 1.000 vecinos desalojados de sus casas por las llamas ya han vuelto a sus hogares esta misma noche. Uno de ellos es Alberto, que tuvo que huir de su propia vivienda.
Las imágenes desde el pueblo pues eran sobrecogedoras porque al final se nos quema una parte que es de todos, una parte se quema el monte, se quema toda la sierra y es un absoluto drama.
Se calcula que para las próximas horas se podría estabilizar el perímetro, que es de unos 80 kilómetros, aunque eso no significa que se pueda controlar el incendio en las próximas horas. Juan Carlos Suárez Quiñones es el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Ha habido viento cambiante, ha estado norte, este, es decir, ha sido francamente muy difícil poder hacer previsiones y mover todos los medios acompasados a las direcciones del viento, con un objetivo principal del operativo. El objetivo principal del operativo es defender las poblaciones, evitar que haya desgracias personales. Afortunadamente no lo ha habido, salvo un miembro del operativo que ha resultado herido en su trabajo.
Eso es lo peor, los heridos por la lucha contra el fuego. Es ya el peor incendio del verano y todo por culpa de un accidente que acabó con un coche averiado en la Nacional 502. El coche se prendió, empieza a arder y las llamas saltan a la ladera que hay justo al lado de la carretera. A partir de ahí, pues como estamos contando, un incendio que ya ha quemado 12.000 hectáreas, que llegó a sacar de sus casas a 1.000 personas y que de momento sigue sin estar controlado. Y no ha sido el único que se ha originado por un coche averiado en las últimas horas. Otro incendio, en este caso en Cádiz, hasta estado provocado por lo mismo, por un vehículo pues que ardió cerca de una zona de monte. El incendio se ha producido cerca de la zona del Cuartón en Tarifa y ha obligado a desalojar a 85 personas. De momento no han podido volver a sus casas. Se estima que el fuego ha calcinado unas 130 hectáreas. Además, estamos pendientes en Huelva de otro incendio que se ha declarado esta noche entre Bonares y Lucena del Puerto. Se ha desalojado de forma preventiva unas 13 viviendas. En total, una veintena de personas han tenido que dormir en un polideportivo. Mientras tanto, en la localidad cordobesa de Calatraveño ya son 370 las hectáreas afectadas. Las buenas noticias nos llegan desde Madrid, donde Arévalo, un bombero del incendio de Batres, ha anunciado este lunes la mejor de las noticias.
Bueno, ya podemos dar por controlado el incendio de Batres, que se inició en el día de ayer y que ha alcanzado una superficie total de 191 hectáreas. Esta noche van a continuar los trabajos, no los damos por terminados, vamos a mantener un operativo todavía de 4 recursos para labores de remate y sobre todo de vigilancia de que no haya ninguna reproducción.
Pues mucho ánimo a la gente que se ve afectada por esos incendios y a quienes están trabajando para sofocarlos. Son las 8:24, una hora menos en Canarias. Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Thank you.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias en cuanto a la situación de la pandemia en Madrid. La incidencia a 14 días ha bajado desde el viernes 51 puntos. Está ya a los 454 casos por cada 100.000 habitantes. Y ayer sumamos 179 contagios menos que hace una semana. Las cifras malas llegan de la presión hospitalaria, que sube ligeramente en las últimas horas. Tenemos 53 pacientes más en planta y 6 más en las UCIs. A todo esto continúa el proceso de vacunación en Madrid a un ritmo aproximado de más de 50.000 dosis diarias. Te recuerdo que sigues pudiendo vacunarte sin cita aquí en la comunidad, de 9 de la noche a 8 de la mañana en dos puntos, en el Hospital Isabel Zendal y en el Palacio de los Deportes. Las tres primeras noches de vacunación sin cita en Madrid, por estos dos puntos de vacunación han pasado cerca de 8.000 personas. La conclusión más importante de todo esto es que la curva de la quinta ola sigue en descenso y eso trae como consecuencia que la comunidad sigue levantando algunas restricciones que venían de lejos. Por ejemplo, el número de personas que pueden montarse en un taxi o en un VTC. El límite máximo para un vehículo normal era de 3 en la parte de atrás. No se podía sentar nadie en el asiento del copiloto. Eso ya es historia. Ya se pueden ocupar todas las plazas disponibles, incluida esa del copiloto, si se mantiene la obligación de llevar puesta mascarilla dentro del taxi o del VTC. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 17 de agosto, controlado, pero aún no extinguido. Esa es la situación a esta hora del incendio de Batres. Cuatro dotaciones de bomberos de la comunidad han estado toda la noche realizando labores de vigilancia activa por si algún foco se volvió a activar. Los vecinos desalojados el domingo han podido pasar ya esta noche en sus casas. Algunos, como Laura, aún con el susto en el cuerpo.
Pánico, mucho la incertidumbre, que es lo peor, porque si sabes algo es como, bueno, vale, lo están controlando, pero no sabíamos nada. No sabíamos hasta dónde llegaba el fuego, luego los rumores falsos, otros verdaderos, no lo sabíamos.
¿Fuego intencionado o una negligencia? Por ahí van las primeras investigaciones de la Guardia Civil a la hora de explicar este incendio, que deja daños materiales, 191 hectáreas quemadas, pero solo un herido leve. 8:26, vengamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasion.com, tu portal de venta de coches online. Del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasion.com.
Nos damos otra vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Álvaro. Continuamos con una situación muy tranquila, unos niveles de circulación muy bajos y, por tanto, un tráfico muy fluido en la ciudad.
¿Y cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, pendientes de dos accidentes que complican y mucho el tráfico madrileño. La entrada a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y también en la salida por la A3 en la zona de Rivas. Además, a esta hora, densa la M40, especialmente en Alcorcón y túneles del Pardo en sentido norte.
Estamos en las 8:27 minutos.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
En cuanto al tiempo, los termómetros nos siguen dando un respiro, más incluso que el de ayer, porque este martes bajan las temperaturas hasta los 32 grados de máxima, mínimas esta noche los 19. Ahora mismo tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tienes que saber también que un juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre que se hacía pasar por Policía Nacional para concretar encuentros sexuales por internet con 8 menores. Entre las víctimas estaba su propio sobrino. Cuando los jóvenes se negaban, les ofrecía dinero y a veces llegaba a usar la violencia. Los agentes primero detectaron que se estaba haciendo pasar por un falso agente de policía y luego encontraron en su teléfono móvil las conversaciones con esos jóvenes. Esto es todo lo que está pasando en Madrid este martes 17 de agosto. Seguimos contándote ahora todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 557 en el primer sorteo, el 636 en el segundo y el 242 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera, miles de afganos siguen esperando en el aeropuerto de Kabul para huir de los talibanes.
Es el único lugar que sigue bajo el control de Estados Unidos y desde allí siguen llegando imágenes espeluznantes con gente amontonada en las pistas de aterrizaje suplicando que les suban a cualquier avión que salga del país. Quieren huir del horror que va a suponer, dicen, un nuevo gobierno talibán. Ese aeropuerto, por cierto, vuelve a estar operativo. Estados Unidos mantiene su decisión de abandonar el país a pesar del fracaso que supone haber perdido en pocas semanas lo conseguido en 20 años de guerra. Joe Biden dice que la culpa es de los líderes afganos que no han querido luchar contra los islamistas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha abierto esta noche la puerta a reconocer un gobierno en Afganistán de los talibanes si defienden los derechos básicos de su pueblo y no dan refugio a terroristas.
Segunda clave, España ha enviado ya el primer avión para evacuar al personal de la embajada.
Ha salido esta noche de Zaragoza y se dirige hacia Dubái, donde hará escala antes de aterrizar en Kabul. Allí espera el personal de la embajada de nuestro país, que será trasladado en cuanto sea posible. Esos aviones también trasladarán a España los 400 afganos que durante estos años han colaborado con el ejército español. Defienden que ahora son los principales enemigos de los talibanes.
Una pregunta de la mañana podría ser: ¿saldrá Pedro Sánchez a valorar la situación en Afganistán?
Es lo que han hecho Merkel, Macron o Draghi, pero el presidente del gobierno de momento no pasa del tuit. Tampoco ha valorado la última crisis que sacude a su gobierno a cuenta de la devolución de los menores que llegaron a Ceuta desde Marruecos durante la avalancha de mayo. Un juzgado ceutí ha paralizado esas repatriaciones durante 72 horas. Es lo que pedía Podemos, entre otras la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra. El de Interior, Grande Marlaska, dice que ha hablado con ella, pero Belarra lo niega. En medio de todo el lío, la oposición pide que comparezca en el Congreso el ministro de Exteriores.
Y una última clave también en forma de pregunta: ¿conseguiremos acabar este mes de agosto con el 70% de la población vacunada? Eso es al menos el objetivo que se marcó el gobierno.
Pues llevamos a muy buen ritmo hasta que los meses de verano han frenado la campaña de vacunación, muy especialmente este mes de agosto. Para que se hagan una idea, hace cosa de un mes, el fin de semana del 16 al 19 de julio, se vacunó a casi un millón de personas y el fin de semana que acabamos de pasar no han administrado ni medio millón de dosis. En cualquier caso, los datos de la pandemia van por el buen camino, bajan los contagios, los fallecidos y la incidencia. El peor dato es que aumenta ligeramente la presión en planta y en la UCI de los hospitales.
Estábamos comentando todo lo que está pasando en Afganistán con Carmelo Encinas, con Chencho Arias, con Ana Martín. Había tomado la palabra Chencho Arias, que era el último que se había incorporado a esta mesa de análisis, pero a mí no se me va de la cabeza. Bueno, hay muchas imágenes que no se van de la cabeza, pero una de esta misma noche, de esta pasada madrugada, ha sido ese aeropuerto en Zaragoza con el ruido del motor del avión del ejército español. Y un silencio, un recogimiento de esos 50 militares en fila de a uno, entrando por la parte de atrás del avión, con la cabeza puesta, supongo, en vamos a ver qué nos encontramos. Primero vamos a Dubái, a hacer escala allí, hasta que las fuerzas internacionales que están, como comentaba Carmelo en el café, que están protegiendo el aeropuerto de Kabul como si fuera una isla todavía occidental dentro de ese reino talibán, nos den el visto bueno y nos digan ahora hay una ventana de oportunidad, ahora podéis venir a meter aquí la cabeza y sacar a vuestra gente. Y nuestra gente son unas 400 personas entre españoles, gente de la embajada, algunos que vivían allí y sobre todo afganos que han colaborado con nosotros en todos estos años de misión internacional y que ahora temen por su vida. Hemos escuchado testimonios de gente que decía que en algunas ciudades de Afganistán ya iban los talibanes buscando puerta por puerta a determinadas personas, por lo menos para identificarlas, para saber quién era quién y ponerle cara, un poco ponerle la matrícula de qué es lo que había hecho o dejado de hacer en las últimas horas. No sé qué, aparte de todo lo que hemos comentado, qué más tenéis ahí en el tintero que os apetezca comentar hasta hora de la mañana, cuando estamos esperando noticias de Afganistán.
Yo creo que hay una parte, Sergio, si me permites, una parte de esta historia que tengo la impresión, y me gustaría contrastarlo con nuestro amigo Chencho, que tiene un conocimiento muchísimo más intenso y experimental de lo ocurrido allí, tengo la sensación de que se nos oculta una parte, y es lo que se ha acordado o se ha dejado de acordar entre el gobierno norteamericano y los talibanes, porque es que hay una negociación, no hay que olvidar que hay una negociación abierta, o sea que la negociación sigue. Mientras están ocurriendo todos estos acontecimientos, ha habido una negociación. Una negociación en la que yo tengo la impresión de que Estados Unidos, de alguna manera, ha entregado Afganistán a los talibanes, en el sentido de que ha dicho, oiga, nosotros nos vamos de allí y ya sabemos que ustedes van a entrar. Así que, como poco, a nosotros déjennos salir sin problemas, digo yo, entre otras cosas. Y aparte de eso, entiendo que en esa negociación estaba esas dos condiciones que han puesto desde el gobierno norteamericano ante la opinión pública a los talibanes para el reconocimiento del gobierno afgano, que es el que no haya digamos ningún tipo de refugio para los terroristas en territorio afgano, aparte de esto otro que dicen de mantener, digámoslo, un mínimo de derechos básicos fundamentales entre la población, algo que...
Derecho que, básico bueno, suena un poco raro, ¿no? Peculiar.
Es muy subjetivo, que es para ellos derechos básicos, pero en fin. Yo creo que lo que le importa a Estados Unidos es que aquello no vuelva a convertirse en un nido de terroristas. Entiendo que bajo la amenaza de que, oiga, si eso ocurre, pues bombardearemos, no entraremos, no pondremos las botas otra vez sobre territorio afgano, pero sí bombardearemos todos aquellos objetivos que nos parezcan que son, objeto de refugio para grupos terroristas.
Uh-huh. Ana, decías.
Fíjate, Carmelo, si hay una negociación, que es que, más allá de eso, esto viene de un acuerdo que firmaron en febrero del año pasado en Doha, en Qatar, Estados Unidos, la entonces administración de Donald Trump, y los talibanes, en el que Estados Unidos se comprometía a retirar las tropas a cambio de que los talibanes contribuyeran a frenar a Al-Qaeda, que, como venimos diciendo esta mañana, es la obsesión de Estados Unidos, unos tipos terroristas capaces de atentar contra objetivos estadounidenses en suelo estadounidense. Eso es lo que siempre le ha preocupado por encima de todo a Estados Unidos. Y en base a ese acuerdo, incluso llegaron a liberarse algunos presos talibanes y se retiraron algunas sanciones. Otra cosa es que Joe Biden podía haber dado marcha atrás, viendo el devenir de los acontecimientos en los últimos meses y cómo, a medida que se iban retirando tropas estadounidenses, los talibanes iban avanzando posiciones, pero es que Joe Biden siempre, incluso en los momentos más críticos, y de mayor apoyo de la opinión pública estadounidense, siempre se opuso al envío de más tropas y al operativo en Afganistán. Lo recuerda Ben Rhodes, que fue un asesor de seguridad nacional de Barack Obama, que cuando Joe Biden era vicepresidente en ese gobierno de Barack Obama, y hablamos del año 2009, que fue un año en el que Estados Unidos aumentó, después de un enorme debate nacional, el contingente de 60 y pico mil soldados a 100.000, pasó por presión sobre todo de los mandos del ejército, y el ahora presidente, que entonces era vicepresidente, se opuso firme y sistemáticamente a ese aumento de tropas. Lo que quería entonces era salir cuanto antes, porque veía que era imposible derrotar a los talibanes y que a lo que más se podían conformar pues era mantenerlos ciertamente a raya, y manteniéndolos a raya pues evitar que aquello volviera a ser un nido de terroristas. Pero claro, es que los talibanes nunca han dejado de tener apoyo sobre el terreno. Y además este apoyo se ha aumentado por algo que también comentaba Sergio hace un rato, por la corrupción sistemática de los gobiernos afganos. Entonces fue Hamid Karzai. Y claro, pues todo esto, la opinión pública afgana y sobre todo en las zonas rurales, pues los talibanes han ido creciendo en popularidad, son nacionales, no extranjeros, y oye, al final pues todo esto ha pesado mucho, y a mí lo que me indigna es que ahora Estados Unidos encima vaya a hacer una especie de blanqueamiento de estos talibanes, pues eso, con el posible reconocimiento. Ellos además, queriéndose creer también que van a respetar los derechos humanos y sobre todo los derechos de las mujeres, y es algo que los talibanes están trabajando desde ya, porque decidme vosotros si hace 20 años ellos salían en muchas entrevistas en medios extranjeros como lo están haciendo ahora, hablando en inglés, utilizando las redes sociales. Estamos ante
algo
otro
inédito,
tipo,
sí.
otra generación de líderes talibanes, y probablemente más peligrosa que la anterior.
Eso, Chencho, realmente es una innovación. O sea, jamás habíamos visto a los talibán con esa especie de gabinete de prensa hablando en la CNN en inglés, y sobre todo también lo que dicen, eso de no nos vamos a vengar de nadie, que nadie tema, incluso estamos dispuestos a meter a gente que no sea talibán en nuestro gobierno. Eso cuando menos llama la atención. Otra cosa es si esto es un paripé y cuando se haya desalojado ese aeropuerto de Kabul y haya apagón informativo, que las cosas cambien, ¿no?
Sí, los talibanes no han renunciado a su fundamentalismo, es algo religioso profundamente enraizado en lo que han aprendido y en lo que han vivido, pero efectivamente ellos llevan preparando esto desde hace bastantes años, la generación es nueva, como decís, y se han preocupado de hacer una operación de relaciones públicas hacia el exterior con tino y con inteligencia. Un analista inglés decía que algunos de ellos es que parece que han estudiado en Oxford, son una minoría, pero existe. Y aquí Estados Unidos, y sobre todo los servicios de inteligencia, no solo de Estados Unidos, no hay que culpar solo a Estados Unidos, han pinchado porque pensaron que el ejército afgano ofrecería resistencia al avance de los talibanes, y al ofrecer resistencia y habría una especie de empate, una especie de no había ningún jaque mate de uno a otro, entonces al final habría que negociar y habría un gobierno de coalición de los talibanes de los otros. Pero es que el gobierno afgano, contra todo pronóstico, repito, contra todo pronóstico, incluido el de los servicios de inteligencia de la CIA, del británico, del alemán, posiblemente del nuestro, no lo sé, esto no se han percatado de que los talibanes habían comprado, gracias a la corrupción que habéis mencionado, que es enorme, no solo en la cúpula afgana, sino en los cuadros intermedios, habían comprado al gobernador militar de tal región, al alcalde de tal otro pueblo, y entonces, en consecuencia, ¿qué ha ocurrido? Que el ejército afgano no ha ofrecido resistencia. El ejército afgano, que en teoría eran 330.000 hombres armados por Estados Unidos, entrenados por Estados Unidos, con armamento más o menos sofisticado proporcionado por Estados Unidos, No ha ofrecido, ha ofrecido resistencia aislada en alguna ciudad, pero no ha ofrecido resistencia. Es cierto que dentro de esa corrupción enorme que había en Afganistán, que los americanos no la han visto o no han querido verla porque querían marcharse, dentro de esto los habían engañado a los americanos hasta el número de efectivos que tenían. Ellos cobraban un dinero determinado por la formación de X soldados, y si decían que se había formado ya a 330.000 a los americanos, en realidad se había formado a 200.000, y no siempre bien, por estos problemas de que no les llegaba el sueldo a los soldados ni a los oficiales, etcétera. Es decir, que ahí los servicios de inteligencia americana han fallado o han cerrado los ojos porque querían irse a toda costa.
Desde
pero
luego,
curioso,
bueno, sí, digo Chencho, que desde luego que el permitan esos servicios de inteligencia, esas agencias de inteligencia, permitan que el presidente de Estados Unidos salga, como salió hace unas semanas, a dar por seguro que, claro, que los talibán, que el ejército va a aguantar, y exacto, al final se desmorona a los dos días, eso es poner al presidente de tu país en ridículo. Eso, bueno, eso ninguna agencia lo hace si no está realmente perdida.
En consecuencia, esta es otra gran pifia de la CIA. La CIA tiene diversas pifias, la de Fidel Castro, la del muro de Berlín, que no vio que iba a caer, la de que no se iba, que Saddam Hussein no iba a invadir Kuwait. Fueron patinazos de la, y ahora esta se repite. Pero curiosamente, por lo que vengo leyendo desde antenoche, no solo ha sido suyo. Los servicios de inteligencia británicos han cometido los mismos deslices. Y presumo que en otros países también, porque habría salido en la prensa alemana, en la italiana, en la francesa, habrían sonado gritos de alarma de lo que podía ocurrir. Y no ha surgido. Ahora la prensa americana, como la han embaucado, le está atizando todos los días a Biden. Esto me recuerda un poco de que la prensa americana, cuando la invasión de Irak, aplaudió con las dos orejas a Bush, con las dos orejas, incluido por periódicos progresistas, muy progresistas, como New York Times. Y luego, como pensaron que le habían engañado, se han tirado 10 años dándole palos a Bush. Pues ahora le están dando a Biden.
Y ahora que venimos a los 20 años, están a punto de celebrarse los 20 años de los atentados de las Torres Gemelas. En Estados Unidos, ¿esto cómo lo van a interiorizar? Porque lo único que pueden echarse al coleto es que, bueno, sí, 20 años después, a Bin Laden nos lo quitamos de en medio.
Claro,
pero la sensación de un poco de vacío también queda, ¿no?, en esa sociedad.
Sí, pero Estados Unidos logró el objetivo principal de su llegada a Afganistán. No era darle una mejor vida a las mujeres, ni que se respetase los derechos humanos. El objetivo principal era cargarse a Bin Laden y extirpar el foco terrorista que había en el país. Eso lo lograron de pleno. Y durante 20 años en Estados Unidos prácticamente no había atentados. Si ha habido alguna masacre de 15 o 20 personas, ha sido por locos nativos. Por lo tanto, eso más o menos lo lograron. Sin embargo, se embarcaron en reconstruir el país, en cambiar la mentalidad de los afganos, en hacer aquello una sociedad democrática en que se respetasen igual los derechos de los hombres que de las mujeres, y ahí han fracasado estrepitosamente.
Decías. Dime.
No, y los servicios de inteligencia tienen, como tú me bien has dicho, ¿cómo es posible que los servicios de inteligencia le digan al presidente? Esto se va a mantener porque el ejército afgano los va a frenar, y aunque sufrirá pérdidas, también le van a infligir pérdidas a los talibanes y llegarán. Se lo dijeron hace muy pocas semanas, salió Biden tan eufórico, y el propio Trump, están pensando que eso va a ocurrir. Pues no ha ocurrido.
Sí, pero es que a veces los servicios de inteligencia, Chencho, no hacen honor a su apellido. Esa es
eso
la verdad. Porque no son demasiado inteligentes. A mí me parece un pecado de ingenuidad absoluto el pensar que iba a resistir el ejército afgano y al empuje de los talibanes, teniendo en cuenta que daban la batalla por perdida, porque se daba por perdida, porque desde el momento en que se decide retirar las tropas de la OTAN, no solo de Estados Unidos, sino que se va a retirar, sobre todo de Estados Unidos, por supuesto, desde ese momento ya se dio por hecho que los talibanes terminarían entrando en Kabul, de una forma u otra, una forma más violenta o menos violenta. Y por tanto, pues ese ejército lo primero que hizo fue quemar los uniformes. Porque dice, oiga, ¿para qué me voy a poner yo a resistir aquí algo que está que se da por perdido, porque es obvio que no había ningún liderazgo por parte del gobierno afgano, no lo había. Sabían que iban a salir todos corriendo con el dinero de la corrupción que ha reinado en Kabul durante todos estos años, porque no hay que olvidar que se pacta con los señores de la guerra. Occidente pacta con los señores de la guerra. Y por tanto, el gobierno de afgano era un gobierno carcomido por la corrupción, como tú muy bien has dicho, Chencho, además en otros niveles, en la policía, en el ejército, en fin, aquello era un desastre. Y en cambio los talibanes, que evidentemente tienen una mentalidad medieval, pero tienen dos cosas que les hacen muy potentes. Una de ellas es la convicción, ellos tienen esa convicción religiosa fanática, y otra la determinación. Y la determinación estaba clara de que querían llegar otra vez a Kabul. Y por tanto, qué ingenuidad la de los servicios de inteligencia en pensar que iban a resistir ante el empuje de algo que daban ya por perdido. Es verdaderamente absurdo. Y luego, tú decías, Chencho, lo de la CIA, los errores de la CIA. Es que no hay que olvidar que la CIA estuvo alimentando a los talibanes cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. Estuvo alimentando, entre ellos, al propio Bin Laden. O sea, la CIA pagó a Bin Laden. Hay incluso una película de Tom Hanks, no me acuerdo el título, hay una película que narra con detalle las hazañas de un congresista norteamericano que consiguió hacer llegar armas norteamericanas a los talibanes en la época en la que los talibanes estaban luchando contra la Unión Soviética.
No es ficción, era real.
Son históricos.
De hecho, bueno, Bin Laden fue otra de las personas que recibió dinero cuando los que acabaron siendo enemigos antes eran amigos. Esa es una vieja historia. Y luego Rusia, la Unión Soviética también se han vengado. Precisamente Rusia ahora, digamos que no puede esconder un poco cierta satisfacción por lo que está pasando. De hecho, fueron los primeros que hicieron notar, y parece ser que es cierto, en línea con esto que comentábamos de la corrupción, que el presidente de Afganistán, que ha puesto pies en Polvorosa, llevaba tantísimo dinero en el avión, que lo llevaba cargado hasta las trancas, que ha tenido que dejar dinero en la pista de aterrizaje. Y eso los rusos lo han hecho ver. Y dice, fíjate el gañán lo que llevaba aquí. Quiero decir que con esto que efectivamente se cruzan muchos caminos históricos en Afganistán, ¿no?
Tú preguntabas,
los amigos
antes,
y los
Sergio,
enemigos cambian. Cuéntame, Ana.
Preguntabas antes, Sergio, cómo ha caído esto entre los estadounidenses. Yo creo que ha sido un golpe tremebundo en su amor propio, porque si bien es cierto que estaban hastiados de esta intervención dos décadas después, pues hombre, hay maneras y maneras de acabarla, y que se supone que el país líder del mundo libre salga corriendo 20 años después, abandonando a millones de afganos en las fauces de los talibanes, pues muy bien no queda. Y si tú lees estos días los editoriales que están publicando los medios, el New York Times a la cabeza, van un poco por ahí, aparte de ese sentimiento de frustración y luego también el saber quién ocupará su sitio, porque como tú decías, se ha movido una pieza del tablero, otra se colocará. Ya tenemos ahí a Rusia y China, que son de los pocos países que han anunciado que su personal allí va a seguir sobre el terreno, lo cual ya te da una idea de que mucho no tienen que temer, porque si no, también evacuarían a su personal. En los últimos meses ha habido contactos entre los rusos y los talibanes, y entre los chinos y los talibanes de forma paralela. Y bueno, ahora esa es una de las grandes incógnitas que se abren, aparte de la de Al-Qaeda, que ya hemos comentado, y por supuesto del éxodo migratorio que se avecina y que ya había empezado en las semanas previas, porque Pakistán, que tiene una frontera de más de 2.600 kilómetros con Afganistán, ya había anunciado hace unas semanas que había recibido 3 millones de refugiados afganos y que no podía recibir a más. O sea que Hablábamos de esa ingenuidad de los servicios de inteligencia estadounidenses y no solo, pero había muchos afganos que ya habían empezado a huir antes de este tremendo desenlace.
De hecho, los traductores españoles, los traductores afganos que han trabajado con los españoles, una de las cosas que recuerdan es que ellos llevan desde 2017 pidiendo alguna especie de plan. En el momento que se empezó a hablar de la retirada más o menos rápida de las fuerzas uh-huh. occidentales, ellos vinieron a mandar mensajes a España de tener preparado un plan de evacuación por si acaso, porque esto se puede poner muy feo. ¿No? Y precisamente por eso llama la atención que haya pillado tan de sorpresa a las fuerzas occidentales. Luego, si os parece, seguimos hablando de esto, de todo lo complejo que es este asunto. Hablamos de Pakistán, ¿no? Pakistán es otro país que pone una vela a Dios y otra al diablo. A veces deja que Estados Unidos entre en su espacio aéreo para acabar con Bin Laden. Otras veces parece que hace la vista gorda a través de esa frontera con los radicales. En fin, un asunto muy, muy complejo. Vamos a hablar de esto y más asuntos, pero antes, vamos a ver, Tony, ¿los zapatos Dorkin Fluchos son muy populares este verano?
A ver, en verano los zapatos Dorkin by Fluchos son una necesidad y cada vez lo sabe más gente, porque la comodidad te hace sentir bien en esos paseos por la playa, por el pueblo, reencontrándote con lo que más quieres o disfrutando de una ciudad a medio gas, que también está muy bien. Y Dorkin by Fluchos lo consigue con tecnología, diseño y moda. ¿Y tú por qué necesitas Dorkin by Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.